Hola amigos, el día de hoy vamos a continuar con la lectura y el análisis de Chacmol. Anteriormente habíamos comentado un poco sobre el boom y sobre las primeras partes de esta muy interesante historia. Y nos quedamos en esta escena donde Filiberto, el protagonista, coloca a Chacmol, la estatua de Chacmol, lo coloca en su sótano y vamos a continuar donde nos dice que amanece con la tubería descompuesta. Si gustan seguir conmigo la lectura, voy a ir pausando y comentando el análisis, los recursos literarios, etc. Y nos cuenta, seguimos, recuerden que seguimos leyendo el cartapacio, el diario de Filiberto, lo cual pues está escrito en primera persona, obviamente, y recuerden que el amigo de Filiberto es el que se aventura a leer, se atreve a leer el diario de su difunto amigo y pues nosotros también como lectores estamos leyendo su espacio íntimo, su vida íntima y nos va a dar información muy interesante sobre la entrada de esta estatua a su vida y los cambios y los estragos que va a enfrentar. Dice, amanecí con la tubería descompuesta. Incauto, dejé correr el agua de la cocina. Y se desbordó. Corrió por el suelo y llegó hasta el sótano, sin que me percatara. El Chacmol resiste la humedad, pero mis maletas sufrieron. Y todo esto, en día de labores, me ha obligado a llegar tarde a la oficina. Pues varias cosas aquí. Siempre hay que recordarles a los estudiantes quién es Chacmol. Chac es este dios maya, el dios de la lluvia, del agua. Entonces, podemos decir que no es tanto una casualidad, aunque vemos que Filiberto se está echando la culpa a sí mismo, dice, incauto, no me di cuenta, no me percaté. Y entonces vemos que está como algo descuidado, se echa la culpa, un descuido, pero recordemos que Filiberto él mismo dice que siempre ha sido un hombre pues de rutina, muy cauteloso en su vida. Creo que al principio, recuerden lo que nos dice, que a lo mejor era demasiado atento a la rutina. Estoy tratando de encontrar la cita que había mencionado al principio, pero bueno, que había siempre sido muy disciplinado, muy apegado a a sus deberes. Y aquí lo vemos que empieza a descuidar esto, ¿no? Tanto en el trabajo como en su vida personal, en su casa. Entonces, vemos aquí que el agua corre, se descompone la tubería y muy interesante que el agua llegue hasta el sótano donde se encuentra la estatua de Chacmol. Podemos ver esto como algún tipo de prefiguración, foreshadowing, de que algo puede estar ocurriendo con Chacmol. Vemos una yuxtaposición cuando dice el Chacmol resiste la humedad, pero mis maletas sufrieron, ¿no? Una yuxtaposición ahí. Que se supone que el Chacmol, que es una estatua de cierto material, pues tiene que de alguna manera estar afectada por el agua, pero no. Y dice que llega tarde a la oficina porque está tratando de cuidar o arreglar esta situación en casa. Dice, vinieron por fin a arreglar la tubería, las maletas torcidas y el Chacmol con lama en la base. Nótese también que todavía vemos esta repetición de el Chacmol, vemos el artículo el antes de decir su nombre. Eso lo vamos a ver una evolución, una trayectoria con esta estatua, de cómo va a cambiar la forma de referirse a la estatua. Dice, desperté a la una. Había escuchado un quejido terrible. Pensé en ladrones. Pura imaginación. Ahora, también nótese una técnica narrativa aquí, que estamos viendo un cambio muy profundo en la forma de narrar de Filiberto. Anteriormente habíamos visto oraciones, párrafos muy largos, muy introspectivos, de mucha reflexión personal, muy filosófico, y ahora es más como así como al grano, directo, oraciones cortas, lo cual muestra su nerviosismo, las cosas que está enfrentando y que lo tienen un poco pues desesperado. Vemos, por ejemplo, pura imaginación, ni siquiera es una oración completa. Entonces lo vemos a Filiberto que empieza a estar un poco nervioso, afectado en su vida personal. Bien, y escucha quejidos terribles. Dice, Los lamentos nocturnos han seguido. O sea, nos da a entender que por varias noches ha escuchado ruidos, lamentos, cosas terribles en la noche, pero no han sido ladrones. Dice, no sé a qué atribuirlo, pero estoy nervioso. Entonces vemos que empieza a experimentar esta crisis de no saber qué es lo que ocurre en su propia casa. Dice, para colmo de males, la tubería volvió a descomponerse y las lluvias se han colado, inundando el sótano. Nuevamente vemos esta repetición, esta acción repetida del agua filtrándose hasta el sótano donde se encuentra la estatua de Chacmol. Hasta aquí, si los jóvenes obviamente no están familiarizados con la historia, pues podemos decir qué es lo que ocurre, ¿verdad? ¿Es realidad o fantasía? ¿Se está imaginando, está teniendo pesadillas o en realidad algo está ocurriendo con el Chacmol, ¿no? Y esto va a ser un dilema que vamos a enfrentar a lo largo de la narración. Podemos decir casi como que, recuerden, Filiberto tiene una crisis existencial, está a la mitad de su vida, está a punto de retirarse, cosas así. No logró todos sus sueños, entonces puede ser todo mental, que tal vez está esquizofrénico o depresión o lo que sea, o en realidad pues está enfrentando estas cosas paranormales. Que por cierto, podemos decir que los mexicanos y en sí todos los latinoamericanos siempre tenemos estas historias paranormales, ¿no? De cosas extrañas, de ruidos en las noches, de apariciones, etcétera. Y América Latina siempre ha vivido con esta dualidad, ¿no? De tratar de ser eficientes del trabajo y eso, pero por otro lado, estas leyendas, esta forma de ver la vida, de apariciones y cosas así. Pero bueno, dice, el plomero no viene, estoy desesperado. Del Departamento del Distrito Federal, más vale no hablar. Y aquí nos está dando pues un pequeño comentario social, político, de la capital, ¿no? Que el Distrito Federal, la capital de México, pues no siempre ha sido muy efectivo, por así decirlo, ¿no? Y entonces vemos a un Filiberto muy desesperado, un hombre que siempre ha sido muy organizado, muy apegado a su rutina, todo lo tiene bajo orden, y ahora parece que su vida se está descontrolando. Dice, es la primera vez que el agua de las lluvias no obedece a las coladeras y viene a dar a mi sótano. Los quejidos han cesado. Vaya, una cosa por otra. Entonces, casi como que hay una relación entre la presencia del agua y los quejidos nocturnos, ¿no? Más adelante, los estudiantes van a poder tal vez atribuir esto a que Chacmol está regresando a la vida, está recobrando esta metamorfosis y que necesita el agua para sobrevivir. Cuando no la tiene, cuando no tiene agua, pues está quejumbroso y todas estas cosas, ¿no? Muy bien, continuamos. Sigue diciendo, sacaron el sótano, secaron el sótano y el Chacmol está cubierto de lama. Le da un aspecto grotesco, porque toda la masa de la escultura parece padecer de una erispela verde, salvo los ojos, que han permanecido de piedra. Entonces nos está dando una imagen muy visual aquí, la narración nos describe al Chacmol, la estatua, como grotesco, entonces pues algo que te causa miedo, y nos dice, nos da este color verde. Aquí vemos esta imagen visual a través de los colores que nos describe, los ojos permanecen de piedra, entonces casi como que si se estuviera cubierto de una capa verde, de una que le da cierto aspecto terrorífico, y es como les comento, esta transición, esta metamorfosis que está experimentando la estatua de Chacmol, y que recuerden que a través del agua se va fortaleciendo más y más. Dice, voy a aprovechar el domingo para raspar el musgo. Pepe me ha recomendado cambiarme a un apartamento y en el último piso para evitar estas tragedias acuáticas. Pero no puedo dejar este caserón, ciertamente muy grande para mí solo, un poco lúgubre en su arquitectura porfiriana. Pero, ¿qué es la única herencia y recuerdo de mis padres? No sé qué me daría ver una fuente de sodas con sinfonola en el sótano y una casa de decoración en la planta baja. Bueno, entonces aquí vemos un poco del regreso a la normalidad de Filiberto, nos vuelve a repetir la presencia de Pepe, y Pepe siendo como este elemento que influye mucho en la vida de Filiberto. Pepe fue el que le presentó este lugar y que le dijo, compra esta estatua de Chacmol, y ahora le hace esta recomendación que se salga de esa casa muy grande. Y algo aquí para comentar sobre la arquitectura, podemos decir, en la Ciudad de México, pues tenemos estas casas porfirianas en el centro de la ciudad que pertenecían a la clase alta, ¿no? Recuerden que Porfirio Díaz era el dictador de México. Y cuando se dice la arquitectura porfiriana, es como decir más o menos en inglés, como el equivalente sería como The Victorian Age, ¿no? Algo así más o menos. Entonces, estos tipos de casa de los 1800, de la segunda parte de los 1800, pues, como nos dice, un poco lúgubre, así como tienen este aspecto como de casa embrujada, y sería buena idea enseñarles unas imágenes para que tengan una idea. Y por cierto, pues son casas grandes de hasta 2 o 3 pisos, porque obviamente tienen un sótano en la parte de abajo, ¿no? Que el sótano está subterráneo. Y pues vemos la casa, tiene un simbolismo muy especial, porque para Pepe representa su pasado, su legado que, bueno, el pasado que le han legado sus padres, y también recordar pues de que sus padres de Pepe tal vez habrían experimentado lo que viene siendo la Revolución Mexicana, entonces Pepe siendo un hijo de ese tiempo, ¿no? Entonces tiene este apego a esta casa, aunque él mismo lo admite que es muy grande. Entonces por esto nos da a entender que es un hombre soltero, no tiene hijos, no tiene esposa o pareja y pues vive solo. Sería mejor vivir en un apartamento, algo más moderno, pero lo vemos muy apegado a la tradición, al legado de sus padres, no quiere ver la casa convertida en otra cosa. Entonces vemos a un hombre muy nostálgico, muy apegado a su pasado, no le gustan los cambios. Continúa, dice. Fui a raspar la lama del Chacmol con una espátula. El musgo parecía ya parte de la piedra. Fue labor de más de una hora y solo a las 6 de la tarde pude terminar. No era posible distinguir en la penumbra y al dar fin al trabajo con la mano, seguí los contornos de la piedra. Cada vez que raspaba el bloque parecía reblandecerse. Entonces vemos aquí algo, como nuevamente, una transición. Un cambio en la estatua de Chacmol. Vemos a un Pepe muy dedicado a dejarlo limpio, dejar la estatua limpia. Y siendo un hombre solitario, ¿verdad? Vemos cómo, ya sea si en su mente o realmente está aconteciendo esto, pero vemos que la estatua del Chacmol se está haciendo más blanda. Se supone que es una piedra, ¿no? Pero ahora la siente y nos dice que es la penumbra, o sea, ya está oscureciendo. Entonces no está 100% seguro de qué es lo que pueda suceder, pero Pepe está tocando la estatua y la siente como que más blandita. Dice, no quise creerlo. Era ya casi una pasta. Este mercader de la lagunilla me ha timado. O sea, Pepe le echa la culpa al vendedor y dice, no, no ha de ser. Ha de ser una estatua chafa de baja calidad, me engañó. Dice, su escultura precolombina es puro yeso y la humedad acabará por arruinarla. Le he puesto encima unos trapos y mañana la pasaré a la pieza de arriba antes de que sufra un deterioro total. Entonces vamos viendo que la estatua va tomando más y más importancia en la vida de Pepe. Empieza en el sótano, luego se da cuenta de que está mojada, luego le quita el musgo, ahora ya la va a ascender a la parte alta de la casa, a una de las recámaras, le tiene muchos trapos, entonces vemos que le está dedicando mucho de su tiempo, mucha labor, y bien, entonces vemos una transformación tanto en Pepe como en la estatua. Dice, los trapos están en el suelo, increíble. Volví a palpar el chacmol, se ha endurecido, pero no vuelve a la piedra. No quiero escribirlo. Hay en el torso algo de la textura de la carne. Lo aprieto como goma. Siento que algo corre por esa figura recostada. Volví a bajar en la noche. No cabe duda. El chacmol tiene vello en los brazos. Nuevamente, aquí vemos otra vez más descripciones todas dedicadas al chacmol. Y vemos, como les había comentado, esta técnica narrativa de oraciones muy cortas. De hecho, tenemos aquí solamente una palabra cuando dice increíble. Vemos también, por ejemplo, no quiero escribirlo, ¿verdad? Entonces vemos esta transición y este, pues, un trauma, ¿no?, que está experimentando Filiberto, y que le cuesta mucho aceptar lo que está viendo, lo que hay en su casa. Vemos también el elipsis, cuando dice, siento que algo corre por esa figura recostada, no quiere ni siquiera pensar qué es lo que pueda estar corriendo sobre su cuerpo, por así decirlo. Y vemos más y más que se está humanizando el chacmol. Dice, tiene vello en los brazos, no cabe duda. O sea, Filiberto está describiendo este proceso, ¿no?, este crecimiento de la estatua. Es de goma, siente que algo le corre por su cuerpo, al chacmol, y le nota este vello en los brazos, el pelo, ¿no?, los pelitos cortos. Dice, esto nunca me había sucedido. Tergiversé los asuntos de la oficina, giré una orden de pago que no estaba autorizada y el director tuvo que llamarme la atención. Quizá me mostré hasta descortés con los compañeros. Tendré que ver a un médico, saber si es imaginación o delirio o qué, y deshacerme de este maldito chacmol. Entonces vemos que Filiberto está teniendo más y más problemas, y ahora los problemas de su casa lo están afectando profesionalmente en su trabajo. Y si recuerdan, al principio de la narración nos habían contado que Filiberto había sido despedido. Entonces aquí nos está dando a entender que pues está cometiendo muchos errores, ¿no? Y nos hace esa enumeración. Y está consciente de eso, porque dice, tengo que ver un médico, ¿no? Es imaginación, delirio, ¿qué me está sucediendo? Él es consciente de que algo malo está sucediéndole. Y aquí vemos que hasta le maldice a la estatua del chacmol, y vemos que se cierran las comillas. Entonces aquí termina parte del diario de Filiberto. Y regresamos a la narración del amigo. Entonces recuerde que tenemos estos dos narradores, ¿okay? Las dos perspectivas, la de Filiberto y su vida privada, si es una alucinación o no. Y luego vemos el segundo narrador, que es el amigo, pues el cual está tratando de averiguar qué es lo que pasó con Filiberto, su amigo muerto. Sigue la narración, el amigo dice, hasta aquí la escritura de Filiberto era la vieja, la que tantas veces vi en memoranda y formas ancha y ovalada. La entrada del 25 de agosto parecía escrita por otra persona, a veces como niño separando trabajosamente cada letra, otras nerviosa hasta diluirse en lo ininteligible. Hay tres días vacíos y el relato continúa. Pues bien, entonces aquí el amigo de Filiberto, que no sabemos su nombre, simplemente es este narrador, el que había empezado la historia. Y es muy interesante porque nos ofrece estas dos perspectivas, ¿no? La del hombre, que parece que se volvió loco, que tiene estos trastornos mentales, y luego la del amigo, que tal vez nos ofrece una perspectiva más racional, más real, más auténtica tal vez, pero que nos va a ayudar a constatar, a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí el amigo nos está dejando saber de que hay como dos partes del diario, ¿no? La primera parte es el Filiberto normal, hasta nos describe su escritura, que es ancha y ovalada y que muchas veces vio escrita él, ¿no? Y luego la segunda parte del diario va a ser una escritura completamente distinta, que parece, él nos dice, como si fueran dos personas. Entonces aquí podemos ver este tema de el desdoblamiento, como si hubieran dos Filibertos, y casi como si fuera como antes de chacmol y después de chacmol, ¿no?, por así describirlo. Que va a haber un cambio profundo, no solamente en su forma de ser, sino también en su forma de expresarse. Dice que lo va a notar muy, muy nervioso, casi como si fuera un niño que apenas puede escribir las letras separadas, que a veces no se entiende. Entonces, también nos dice que se ha brincado tres días, no nos menciona mucho de lo que ocurre en este en esta transición entre la locura que puede estar experimentando y ya como completamente loco, por así decirlo. Sigue la narración de Filiberto, y esto lo sabemos porque volvemos a ver las comillas. Dice: todo es tan natural y luego se cree en lo real. Pero esto lo es, más que lo creído por mí. Si es real un garrafón, y más porque nos damos mejor cuenta de su existencia o estar, si un bromista pinta de rojo el agua, real bocanada de cigarro efímera, real imagen monstruosa de un espejo de circo, reales, ¿no lo son todos los muertos presentes y olvidados? Bien, voy a pausar aquí. Estamos viendo muchas reflexiones casi como pausadas, como si estuvieran. Es como, ¿cómo se llama? El fluir de conciencia, esta narración, fluir de conciencia, stream of consciousness. Como que si le entraran mil pensamientos distintos a la misma vez y está tratando de escribirlos. Vemos mucho el elipsis. Recuerden que esta también es una técnica narrativa, lo cual nos muestra tanto el nerviosismo psicológico que está atravesando Filiberto, como tal vez la falta de palabras para expresarse, porque está teniendo como que muchos pensamientos así, medios filosóficos, con ciertas verdades, medios profundos, pero también muy confusos. Vemos nuevamente esta referencia al garrafón y el agua pintada de rojo por el bromista, que ya nos había contado anteriormente, le había sucedido este episodio, lo cual él no encontró chistoso para nada, pero había sido una broma. Entonces vemos como una reflexión sobre lo que puede ser real. Y luego dice: real imagen monstruosa de un espejo de circo. Y esto se me viene a la mente como esos espejos que están como ondulados y que te muestra una imagen como muy alargada o muy cortita, lo que usan en los espejos. Y es una imagen real, pero obviamente está distorsionada y es monstruosa. Entonces creo que esto también se apega a lo que él está experimentando con Chuck Moll. Si es real o no, es una imagen monstruosa que está viendo, pero está distorsionado. Y luego nos dice: no, no lo son todos los muertos presentes y olvidados, hablando de que los muertos, los espíritus de los muertos, si son reales. Entonces hace como esta pregunta retórica. Que pues, los muertos se supone que están muertos, y luego muy interesante dice presentes y olvidados, o sea que algunas veces tienes muy presente a la persona muerta en tu vida, su recuerdo, pero también los olvidados pueden seguir siendo reales. Entonces vemos todas estas pensamientos confusos, el uso del elipsis para mostrar ese proceso mental. Y luego sigue diciendo, y esto va a ser buena idea para poderlo explicar a los jóvenes, la alusión que hace a la flor de Coleridge. Dice: si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y al despertar encontrara esa flor en su mano, entonces, ¿qué? ¿Realidad? Cierto día la quebraron en mil pedazos, la cabeza fue a dar allá, la cola aquí, y nosotros no conocemos más que uno de los trozos desprendidos de su gran cuerpo. Entonces aquí hace referencia a esta, se puede decir a esta filosofía o esta pregunta retórica de un filósofo inglés, Coleridge, que deja esta pregunta muy interesante y que nos pone a pensar sobre lo que es real y lo que es fantástico. Me recuerda un poco, por ejemplo, a Don Quijote y sus molinos de viento, igual aquí Filiberto con Chuck Moll, y esta referencia a que si tienes un sueño y te vas al cielo y en el cielo te dan una flor y cuando despiertas tienes esa flor en tu mano, ¿fue real o no? ¿Ya? Entonces, o eres sonámbulo, ¿no? Pero bueno, entonces hace esta alusión al what if, ¿qué tal si? Entonces, ¿cuál es la realidad y cuál es la fantasía? Que es lo mismo que él está experimentando en su vida con la presencia de Chuck Moll. Y luego nos da una metáfora o una anécdota con esto de que algo queda despedazado y las partes del cuerpo quedan en lugares diferentes y solamente conocemos uno de los trozos desprendidos de su gran cuerpo, dice. Entonces, como que solamente sabemos un aspecto de la realidad, pero pueden haber otras mil interpretaciones usando esta metáfora de un cuerpo desmembrado. Y luego dice, océano libre y ficticio, solo real cuando se le aprisiona en un caracol. Haciendo referencia, aquí podemos hablar de una imagen auditiva. Y creo que todos hemos hecho esto de cuando ves un caracol en la playa, te lo pones en la oreja y puedes escuchar las olas del mar. Entonces está diciendo que a través, por este sentido sabemos que el océano puede ser real. Dice, hasta hace 3 días, y recuerden que dejó de escribir por 3 días en su diario, entonces tuvo, algo le ocurre en esos 3 días que lo vuelven muy diferente a lo que era antes, y eso nos lo va a decir a continuación. Dice, hasta hace 3 días mi realidad lo era al grado de haberse borrado hoy. Era movimiento, reflejo, rutina, memoria, cartapacio. Entonces vemos aquí una enumeración, una síndeton, porque no usa la palabra I para conjugar o para combinar estas palabras, estas frases, y nos da a entender cómo era la vida de Filiberto. Era una vida solamente dedicada al trabajo, a la rutina, nada nuevo, nada emocionante, era lo mismo de siempre, un reflejo, autopilot, por así decirlo, como decimos en inglés. Y dice, y luego, entonces vamos a ver aquí un cambio, una transformación. Dice, como la tierra que un día tiembla para que recordemos su poder, que nos está dando aquí una comparación con un símil, como la tierra que un día tiembla para que recordemos su poder, o sea, que algo le ocurre, tiene esta experiencia que le recuerda que hay algo más allá de la vida que su rutina diaria. Dice, o la muerte que llegará recriminando mi olvido de toda la vida, se presenta otra realidad que sabíamos estaba allí, mostrenca, y que debe sacudirnos para hacerse viva y presente. O sea, como si estuviera dormitando esta otra realidad que ahora ha salido, que ahora se ha manifestado ante él, para recordarle que existen estas otras posibilidades. Entonces, aunque está medio loco, desvaría Filiberto en esta entrada de su diario, pero también vemos pensamientos muy profundos. Dice, creía nuevamente que era imaginación. El chacmol blando y elegante había cambiado de color en una noche, amarillo, casi dorado. Parecía indicarme que era un dios. Por ahora laxo, con las rodillas menos tensas que antes, con la sonrisa más benévola. Y ayer, por fin, un despertar sobresaltado, con esa seguridad espantosa de que hay dos respiraciones en la noche, de que en la oscuridad laten más pulsos que el propio. Sí, se escuchaban pasos en la escalera, pesadilla, vuelta a dormir. No sé cuánto tiempo pretendí dormir. Cuando volví a abrir los ojos, aún no amanecía. El cuarto olía a horror, a incienso y a sangre. Con la mirada negra recorrí la recámara hasta detenerme en 2 orificios de luz parpadeante, en 2 flámulas crueles y amarillas. Muy bien, entonces aquí se empieza a intensificar la narración con la presencia de Chacmol. Sería interesante apagar las luces en el salón y poner la imagen, una foto de Chacmol, asustar a los estudiantes, para hacerlo más intenso, ¿no? Y ponernos en el lugar de Filiberto, que está con este dilema de, puede ser esto imaginación, pero luego tiene estas otras cosas que lo convencen de que hay otra realidad. Nos describe y humaniza a Chacmol diciendo que es elegante, cómo ha cambiado de color en una noche, o sea, de ser una estatua, pues de color oscuro, por así decirlo, ahora es más amarillo, dice casi dorado. Parecía indicarme que era un dios, y pues sí lo era, recuerden que Chac era uno de los dioses mayas. Dice, por ahora lax, o sea, como que más relajado, las rodillas menos tensas, porque recuerden, el Chacmol está como esta posición media incómoda. Entonces, nos los está describiendo como él lo percibe, dice, con la sonrisa más benévola. O sea, como que lo está personificando, le está dando cierta personalidad a esta estatua. Y luego nos narra de cómo, tal vez fue una pesadilla, pero nos muestra estas evidencias que dan a entender que el Chacmol ha vuelto a la vida. El Chacmol ha resucitado, por así decirlo, ¿no? Nos describe 2 respiraciones. Filiberto claramente está muy asustado, trata de dormirse. Creo que todos de niños hemos experimentado esto de que oyes alguna cosa, te pretendes como que estás dormido, pero no puedes dormir porque estás muy asustado. Y luego nos da muchas descripciones, muchas imágenes. Y aquí específicamente nos da una imagen olfativa cuando dice que olía a horror, a incienso y sangre. El incienso se puede oler, creo que la sangre también, es cierto, cuando es como una sangre vieja que se queda ahí, puedes oler eso. El horror no se puede oler. Y esto viene siendo una sinestesia, porque se usa un sentido el cual no pertenece a esa descripción, pero que nos da a entender que está muy latente estos sentimientos, estos sentidos. El incienso, ¿por qué lo menciona? Porque recuerden que el incienso se ha usado en sacrificios, en rituales religiosos, etcétera, ceremonias. La sangre, obviamente, también, especialmente sabiendo que algunas de estas civilizaciones prehispánicas hacían sacrificios humanos. Dice, con la mirada negra. Y aquí una imagen visual, porque obviamente está oscuro de noche. Dice, recorrí la recámara hasta detenerme en dos orificios de luz parpadeante. O sea, como que si sus ojos de Chacmol están encendidos, hay luz en sus ojos, parpadeante, lo está humanizando, personificación, porque la estatua está abriendo y cerrando los ojos. Y dice, en dos flámulas crueles y amarillas. Entonces, nos está dando aquí una descripción del Chac vivo, ¿no? Y lo está personificando y nos está dando estas imágenes muy sensoriales, tanto del olfato como de la visual, porque puede ver ciertos colores. Entonces, todos sus sentidos de Filiberto están siendo utilizados para percibir esta realidad que ahora le está viviendo con Chacmol. Dice, casi sin aliento, encendí la luz. O sea, moribundo, ¿no? Te da casi un ataque del terror por estar viendo esto. Dice, allí estaba Chacmol. Y ya vemos que aquí no dice el Chacmol. Todavía en el párrafo anterior vemos que dice el Chacmol, el Chacmol. Y ya en este nuevo párrafo lo menciona sin el Chacmol. Y vemos que en la forma de referirse a la estatua también lo está personificando, dice, erguido, o sea, bien paradito, bien recto, enderezado. Porque recuerden que Chacmol está en esta posición casi como de inclinado hacia arriba, por así decirlo, de espalda, boca arriba. Y ahora está parado, como si fuera una persona normal, dice, sonriente, ocre, con su barriga encarnada. Me paralizaban los dos ojillos, casi bizcos, muy pegados a la nariz triangular, los dientes inferiores mordiendo el labio superior, inmóviles. Solo el brillo del casquetón cuadrado sobre la cabeza anormalmente voluminosa delataba vida. Chacmol avanzó hacia la cama, entonces empezó a llover. Y se cierran las comillas. Entonces aquí Filiberto se encuentra vis a vis, ¿verdad?, frente a el Chacmol. Como les había dicho, ya no se refiere a él, con este artículo, y nos hace una enumeración en la que describe el aspecto físico de este Chacmol reencarnado, resucitado a la vida real, por así decirlo, ¿no? Nos dice que está erguido, bien paradito, sonriente, o sea, te puedes imaginar esta sonrisa tal vez un poco maquiavélica o demoníaca, no sé. Es oscuro, su barriga encarnada, porque recuerden que la estatua de Chacmol tiene como que si le faltara parte de su estómago, que se supone que ahí le ponían los sacrificios o lo que sea. Entonces ya se ha restablecido esa parte de él, o sea, como si fuera un humano completo. Luego sigue describiendo los ojos, dice, los describe como bizcos, como que si estuvieran casi cruzados, cross-eyed, decimos en inglés. Y dice que lo paralizan, o sea, es una mirada que te causa terror, o sea, cuando ves algo y te paraliza porque tienes tanto miedo, ese es el efecto que está teniendo Chacmol, la estatua o la humanización de Chacmol en Filiberto. Dice, los ojos están pegados casi a la nariz la describe como triangular, entonces nos presenta una imagen bastante visual de la apariencia de Chacmol. Luego nos dice que los dientes inferiores mordiendo el labio superior. Entonces eso hasta lo podemos modelar, ¿no? Lo podemos tener muy presente, muy visual, como si la quijada de abajo estuviera más grande y se sale, ¿no? Entonces, un aspecto horrendo. Chacmol no es guapo para nada. Y nos dice que sus labios, su boca inmóviles, o sea, no se mueve, dice, solo el brillo del casquetón cuadrado sobre la cabeza normalmente voluminosa delataba vida. O sea, la parte de arriba, su cabeza, es lo que representa la vida, lo que le da a entender que está vivo, que ha resucitado, y la cabeza no la describe como bastante grande. Dice, Chuck Moll avanzó hacia la cama. Entonces empezó a llover. Entonces vemos al Chuck Moll, no solamente está humanizado, no solamente se nos describe físicamente su aspecto, sino que también se le da movimiento. ¿Ya? Vemos aquí el uso de un verbo, que esta imagen está caminando, avanza hacia la cama. No sabemos si está caminando, si está volando, pero hay movimiento. Y empieza a llover, muy simbólico, porque recuerden que Chuck Moll es el dios de la lluvia, el dios del agua, entonces es como si estuviera controlando pues estos fenómenos naturales, ¿no? Y aquí termina la narración de Filiberto y vamos a pausar este episodio aquí, vamos a continuar el resto de la historia en el próximo episodio. Como siempre, amigos, si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedó bien explicado, como siempre pueden contactarme y espero que hayan disfrutado de este análisis. En el próximo episodio terminamos con lo que viene siendo ya toda la lectura. Gracias por sintonizar y nos vemos hasta la próxima. Chao.